El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Mandamos nuestro saludo especial a todos los conductores, a todas las personas que van en este momento por las calles en sus carros, que nos sintonizan en esta nuestra emisora KLUX 89.5. Los invitamos entonces a escuchar la palabra de Dios en esta mañana, tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, versículos 33 al 37. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta, pues que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlo en esta mañana del domingo, unido al saludo del Padre Fernando, y desearles a todos una vida, un día lleno de bendiciones para ustedes, para sus familias. Este día domingo dedicado a la reflexión, a la meditación de la palabra de Dios, a la participación en la Santa Misa, en sus parroquias, en sus lugares donde la comunidad se reúne para escuchar la palabra de Dios y compartir la Eucaristía. En este día vamos a reflexionar sobre el Evangelio que acabamos de escuchar, de Juan 18, 33 a 37. Esta reflexión está tomada justamente de este Evangelio de San Juan, donde todo es diferente respecto a los Evangelios sinópticos, o sea, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y de Mateo. Pilato y Jesús están frente a frente. Pilato es el procurador romano. Él representa a un señor del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Representa al otro señor, también del mundo, pero del universo entero. Pilato lleva la iniciativa del interrogatorio porque Jesús es el acusado. En la pluma del apóstol Juan, sin embargo, él se pone en el plano visible de la realidad que vive Jesús frente a Pilato. Pero Juan no se constata solo con este plano, el que llama carne. Para él, la realidad tiene un segundo plano, al que denomina espíritu, un plano igualmente real, aunque no tan visible como el de la carne. En este segundo plano, Jesús es acusador. Ha venido a este mundo para dictar sentencia, dice Juan 9:39. El texto de hoy se mueve en los dos planos. De ahí que el diálogo entre Pilato y Jesús produzca la curiosa impresión de hallarnos simultáneamente ante dos acusadores y dos acusados.
En una segunda cosa a tener en cuenta en este texto es el empleo de la palabra mundo en un doble sentido. Por un lado, están las afirmaciones: mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Por otro, la afirmación: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. En el primer caso, mundo expresa valoración. En el segundo, espacio. En el primer caso, mundo tiene matiz negativo. En el segundo, no. Mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Significa que el reino de Jesús no pertenece a un orden de cosas viciado. Pero esto no quiere decir que el reino de Jesús no pueda existir en este espacio nuestro que llamamos planeta Tierra. En realidad, Jesús ha venido al mundo, a este espacio nuestro, para hacer posible un nuevo orden de cosas. Una tercera cuestión a tener en cuenta en la parábola y en la palabra que hemos escuchado es la palabra de verdad. Cuando en nuestras conversaciones empleamos este término, solemos hacerlo con los verbos tener o estar. Tener la verdad, estar en la verdad. En el cuarto evangelio, en cambio, jamás se emplea con estos verbos. Se emplea con los verbos ser, conocer, hacer.
La verdad de la que hoy escribe el apóstol San Juan no la concibe como posición o una cosa adquirida, sino como un quehacer, una tarea, un trabajo. La verdad del cuarto evangelio jamás da derecho a nada ni sobre nadie. De hecho, el hecho que Juan escriba a un doble plano la realidad, el visible en el mismo, lo mismo invisible, hace que el texto no tenga aires triunfalistas. Pilato cuenta con la institucionalidad o con las instituciones que tiene a su alcance, que son legales, según las cuales Jesús es reo porque subvierte el orden constitucional. Ser rey es atentar contra el orden establecido. Por consiguiente, Jesús tiene que ser condenado a muerte. Pero porque Juan escriba a un doble plano de realidad, Jesús es acusador. Él desvela, descubre quién es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha explicado, lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. Este desvelamiento o descubrimiento, esta explicación confiere a Juan el papel de su función de rey. La paradoja de su realeza es que Jesús es acusador y dicta sentencia desde su propia muerte. La verdad de Jesús pasa por su muerte. Por eso resulta tan poco triunfalista ser vasallo de una verdad cuya garantía es el sufrimiento e incluso la propia muerte que él hoy está asumiendo.
Desde un planteamiento así, tiene muy poco sentido los habituales gritos de ¡Viva Cristo Rey!, que se han hecho a lo largo de la historia. La situación es de sobra conocida. Tras haber sido proclamada la culpabilidad de Jesús por las autoridades judías, una delegación oficial ha acudido con él como reo al palacio de Herodes en Jerusalén, residencia ocasional del procurador romano Poncio Pilato, para solicitar de éste la incoación de un proceso contra Jesús. El Evangelio de hoy, estimados oyentes, es el comienzo de la versión de Juan sobre este proceso. El interrogatorio del juez al acusado versa sobre si este es o no el rey de los judíos. El acusado lo sostiene con matices. Indudablemente, estos matices explican una noticia dada con anterioridad por el evangelista. Dándose cuenta Jesús de que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Lo reporta Juan 6:15. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Pues bien, queridos amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, transmitir por esta emisora KLUX, nos unimos cada domingo para compartir nuestras reflexiones, para compartir nuestra experiencia de fe y también para enriquecer nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estas reflexiones que hacemos. En esta segunda sección del programa que se llama El Tema del Día, lo hemos denominado El Reinado de Jesús, justamente porque hoy se celebra esa fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y con esta celebración, pues nos vemos en la necesidad de hacer una explicación o una reflexión un poco más amplia sobre este acontecimiento. Es claro que Jesús no es rey en el sentido político habitual y en el término de la palabra. De serlo en este sentido, tendría las instituciones y el cuerpo a su favor, los políticos a su favor, y es justamente lo que no tiene. La realeza de Jesús no pertenece, por tanto, a este mundo, es decir, a este orden de cosas políticas. Pero esto no quiere decir que no sea para este mundo o que no se dé en este mundo. Y es que la palabra mundo tiene en el cuarto evangelio dos sentidos muy importantes. Unas veces expresada valorización o valoración. En estos casos suele ir acompañado del demostrativo este. Otras veces expresa espacio y designa un lugar a los humanos, es decir, la tierra. En la primera acepción, mundo tiene matiz negativo. En la segunda, no. En el texto de hoy se encuentran las dos acepciones, las dos cosas, las dos formas de percibir el mundo. La realeza de Jesús dice relación a la verdad. Tiene relación profunda con la verdad. Es una tremenda palabra, una palabra fuerte que nace del Evangelio. ¿Cuánta intransigencia y tensión pueden encerrarse en ella? Fijémonos en un hecho curioso y significativo. Cuando empleamos esta palabra en nuestras conversaciones y disputas, solemos utilizar con los verbos tener o estar. Tengo la verdad, estoy en la verdad. En el cuarto evangelio, en cambio, jamás se emplea con estos verbos. Se emplea con los verbos ser, conocer, hacer. Esto es muy importante, quizás para entender más claramente lo que significa para Jesús y para nosotros la palabra mundo o reino en el mundo.
Y en este tema, estimados oyentes, sobre el reinado de Jesús, recordemos que la verdad toma un papel preponderante y ya nos dice el apóstol Juan, el que hace la verdad se acerca a la luz. La verdad no la concibe Juan como posesión o estado adquirido, sino como quehacer o tarea cotidiana. Por consiguiente, jamás puede esgrimirse como algo que da derecho. La primera vez que aparece en el Evangelio esta palabra verdad forma pareja con gracia, como lo reporta Juan 1:14, y se contrapone a ley. La ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesús. Juan 1:17. Esta verdad agradecida, dice, relación al desvelamiento o descubrimiento de quién es Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es el Hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha explicado. Juan 1:18. Por esto y en este sentido Jesús es Rey. Y Él saca a la luz a Dios, velado por la religiosidad de la ley. La verdad es el alumbramiento de Dios hecho por Jesús. Y este alumbramiento hace personas libres. La verdad os hará libres, nos dice Juan 8:32. Pero debe quedar muy claro que el problema es intrarreligioso, o como digamos hoy, intereclesial. Es el evangelio que hoy escuchamos que sería un error comprender las palabras de Jesús así. Mi reino no es de este mundo y por tanto no me interesan los problemas sociales y políticos de este mundo. Me conformo con dar una salvación espiritual en forma individual a las almas creyentes. Al decir Jesús que su realeza no procede de este mundo, lo único que recalca es que su autoridad la debe solamente al Padre que lo envió. En eso no se parece a las demás autoridades que se han impuesto, sea por la fuerza, sea ganándose el sufragio de sus compatriotas. Los judíos, estos los enemigos de Jesús en el lenguaje de Juan, han resuelto acabar con el Nazareno. Pilato no puede menos de verse envuelto en esta causa y lo somete a tal interrogatorio.
Y esas preguntas suponen una acusación expresamente mencionada por el apóstol Lucas en el capítulo 23, versículo 2. De que este Jesús se hacía llamar Cristo o Rey, el Mesías, y por eso el pueblo se enojaba, se levantaba. Con la sola expresión del pasaje de la adoración de los magos, que también encontramos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, versículo 2, el título de Rey de los Judíos aplicado a Jesús aparece únicamente en conexión con su proceso. Obsérvese que Rey de los Judíos es propiamente la versión política del título mesiánico, Rey de Israel. Sabiendo los judíos que Pilato solo le interesaba lo político, él cambiaba el sentido de la realeza mesiánica, tal como la entendía Jesús o como la concebía Jesús, y lo obligan a intervenir. Aquí es donde Jesús justamente hace su intervención. Muchos acusaron a Jesús antes que Pilato de lo que no era un rey político, y muchos lo hicieron por despecho, seguramente cansados del reinado de Herodes, pues eso era lo que deseaban, que fuera efectivamente Jesús el rey de ellos. Y Jesús, decepcionando al pueblo, pues justamente no acepta este título. Y fue necesario que Jesús muriera por esa falsa acusación para que se mostrara al mundo su verdad, que es rey, pero no como los reyes de este mundo, no el rey político, sino el verdadero rey.
Así, estimados oyentes, estamos llegando a sus hogares con este nuestro tema del día sobre el reinado de Jesús. El evangelista Juan es consciente de la ironía que envuelve todo el proceso de Jesús. Esto es, de la tremenda verdad que se manifiesta en la farsa. Para los incrédulos y para los verdugos de Jesús, todo acontece como una burla y según el ceremonial de la entronización de los reyes de Israel. La coronación, la aclamación del pueblo al que ha sido coronado, la entronización, pero este rey, escarnecido por los romanos y rechazado por los judíos, es para Juan y para los creyentes el verdadero rey que ha sido exaltado. y ha sido exaltado precisamente en la cruz y glorificado por el Padre. No solo es Rey de Israel, sino también de todos los que escuchan la verdad, porque es Rey como testigo de la verdad. Los que buscan y hacen la verdad le siguen y escuchan su voz. Jesús responde con otra pregunta a la de Pilato, aclarando la situación psicológica del interrogatorio. Pues es evidente que Pilato no había tomado en serio la acusación de los judíos y sus palabras se adivinaban en un tono burlesco. Pilato acusa el golpe y, dejándose de bromas de mal gusto, pide que Jesús declare lo que ha motivado la acusación. Sin embargo, Jesús recoge la primera pregunta de Pilato y la contesta. Le habla de un extraño reino que no es de este mundo, de un reino que no se apoya en la fuerza ni se defiende con las armas. El reino de Jesús no se parece en nada al imperio romano ni a otros reinos políticos. Pilato ya no entiende nada. No le cabe en la cabeza todo eso de un reino de soldados. Por eso va directamente al grano y le dice que conteste a la pregunta sin evasiones, que le siga y le diga en ese momento si es o no el rey de los judíos.
Y con esa pregunta de Herodes a Jesús, pues seguramente que podemos ver que la respuesta de Jesús no se hace esperar. Él es rey. Pilato no quería saber más porque no entiende más, porque no quiere entender más que esto, más de lo que él supone y de lo que él es. Pero Jesús añade algo muy importante. El sentido de su reinado no es la voluntad de poder, sino cumplir en el mundo la misión de atestiguar la verdad. Este es justamente el punto importante del diálogo de Jesús. Para esto no hacen falta soldados. Para esto no hacen falta testigos capaces de dar la vida. Jesús es el testigo fiel, el que sirve a la verdad como nadie. Por eso Jesús es rey. Jesús es incluso la verdad misma. Por eso son de Jesús y siguen a Jesús cuantos sirven a la verdad. Pilato busca un pretexto para salir de aquella situación que lo confunde. No busca la verdad, sino una causa para justificar su sentencia. Pilato es un realista que no entiende más que de política. No le interesa la verdad y no puede comprender que un hombre, por amor a la verdad, se deje matar. Por eso pregunta seguidamente como un escapismo, una forma de salir de su propia situación. ¿Qué es la verdad? Es lo que le pregunta Pilato a Jesús. Y deja a Jesús sin esperar respuesta. Pilato renuncia a la verdad y la entrega a cambio de su torpe interés, que es el interés humano y político, haciendo su política de acuerdo a las circunstancias. Después se lava las manos y dice que es inocente, es lo que confirma Mateo en el capítulo 27, versículo 24. La escena contiene una grandeza patética y merece la pena contemplarla desde esta perspectiva. Y dentro de este tono se convierte en una proclamación de sentido de la acción y la persona de Jesucristo, relacionada o realizada en forma de discusión sobre el significado de la palabra rey, que es aplicada hoy en este evangelio y en esta celebración a Cristo como rey del universo.
De todo lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos que colegir que el reinado de Jesús ante todo es un reinado de servicio al otro. Jesús ante Pilato, no se define él mismo como rey, sino que acoge las palabras del mismo acusador. Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Y él dice, tú lo has dicho. Y para eso he venido, para servir, para dar la vida por los demás. Ahí radica entonces la experiencia real de Cristo. Él es rey del universo en cuanto sirve a ese universo y cumple con la voluntad de su Padre Dios en favor de todos los que, de una u otra manera, seguimos su mensaje de amor y de servicio al otro.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa Semilla de Esperanza en este domingo en que la Iglesia celebra con alegría, con entusiasmo y con solemnidad la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y seguramente que nosotros por mucho tiempo hemos escuchado y sabemos que ir a misa es muy importante, y se nos ha dicho que ir a misa además es una obligación. Es una obligación que nos ayuda a crecer espiritualmente y que nos hace sentir la obligación de cumplir nuestros deberes. Como sabemos todos, hay un precepto que obliga a los bautizados a asistir a misa los domingos y a las fiestas que son de guardar, o los días de precepto. Es una obligación grande, de manera que su incumplimiento, el no ir a la Santa Misa el domingo, es una falta grave que cometemos. No nos olvidemos que un día moriremos y que nos encontraremos con ese Dios a quien ahora están teniendo la oportunidad de encontrarnos y que muchas veces ignoramos para darle cuenta de nuestras vidas. Por eso la participación en la Santa Misa es una obligación en cuanto que nos anima y nos fortalece espiritualmente en este caminar cotidiano hacia el encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo en el cielo.
Y así, con esta invitación a renovar nuestro compromiso cristiano y poder participar de la Eucaristía Dominical, despedimos nuestro programa Semillas de Esperanza de este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.